Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Aunque las cuentas del Gobierno para Málaga el año que viene suponen un incremento de más del doble que los presupuestos de este año, del actual ejercicio, lo cierto es que los números no han gustado a la oposición. Algo obvio, por otra parte, ese es su papel. Ahora lo vamos a explicar. Muy buenas tardes, es jueves 14 de octubre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE más Málaga. Decíamos que no les gusta a la oposición los presupuestos generales del Estado para Málaga el año que viene. Hablan de cuentas maquilladas, de copia y pega de proyectos de un año a otro. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Primero vamos a poner sobre la mesa los datos, las cifras de ese presupuesto. Para 2022, el Gobierno central prevé destinar a Málaga casi 400 millones de euros. Se recoge así en los presupuestos generales del Estado que ha diseñado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Casi 400 millones para Málaga, que supone más del doble de lo previsto para este año. Ese aumento en las cuentas tiene que ver con la inversión en materia ferroviaria. De hecho, más de la mitad del presupuesto para la provincia va a ir al tramo Algeciras-Bobadilla del corredor de mercancías que conectará con Europa. En concreto, 227 millones de euros para ese tramo que pasará por la provincia de Málaga. Sin embargo, a otro proyecto ferroviario apenas se le destinan 83.000 euros. Hablamos del tren litoral para conectar Málaga con la Costa del Sol. Se lleva una cantidad simbólica que en la práctica servirá de más bien poco, 83.000 euros para un proyecto faraónico con una inversión millonaria. Pasa algo parecido con Baños del Carmen, con 100.000 euros para la regeneración de la playa, que es la misma cuantía que en los presupuestos de este año, porque es algo que se repite en distintos proyectos, partidas que se calcan de un año a otro porque en un año no se ha avanzado nada. Estos presupuestos generales del Estado incluyen también dinero para proyectos que se arrastran desde hace años, como el acceso norte al aeropuerto, para el que en este 2021 se reservaron 13 millones de euros, pero como no se ha hecho nada, en 2022 se vuelve a contemplar el proyecto, pero con mucha menos cuantía, con solo 100.000 euros. Sí que hay fondos para la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en el antiguo convento de San Agustín, con 5 millones de euros, aunque el proyecto requerirá de casi 16 millones. Estas son las cifras que han analizado desde la oposición los diputados por Málaga en el Congreso, lo han hecho aquí en los micrófonos de COPE. Por ejemplo, desde las filas del Partido Popular, la diputada Carolina España, que cree que incluir en las cuentas un proyecto como el de la línea de mercancías y su tramo Bobadilla-Algeciras, eso desvirtúa el presupuesto para Málaga.
Es un proyecto interprovincial, yo diría un proyecto nacional e incluso europeo, porque es prioritario, está financiado en parte con fondos europeos y es una prioridad, como es el ramal, ¿no? Tanto mediterráneo como atlántico ferroviario. Por lo tanto, si quitamos esa inversión, es que prácticamente los presupuestos decrecen. Ya llevamos varios ejercicios en los que precisamente el Gobierno lo que hace es que maquilla las cuentas con proyectos de este tipo.
Hay proyectos que se vienen arrastrando desde hace años, como decimos, y que según la diputada popular, el Gobierno de Pedro Sánchez está dejando de lado.
Hay que analizar las inversiones que se han quedado fuera, porque el acceso norte al aeropuerto en el año 2021 no se ha hecho nada. En este año había una inversión importante, pero es que vemos que para el año que viene aparecen solo 100.000 euros. Esto quiere decir que es que el Gobierno ha dejado de lado el acceso norte al aeropuerto, un acceso norte que dejó adjudicado el Gobierno del Partido Popular y que Sánchez resolvió el contrato y, por lo que vemos, pues va a prescindir de este acceso norte.
Por eso, según Carolina España, no solo importa lo que se plasme en el papel.
El papel lo aguanta todo, pero unos presupuestos que no se ejecutan no sirven para nada. Por lo tanto, los presupuestos generales del Estado para la provincia de Málaga estamos viendo que es papel mojado.
En ese sentido, el diputado por Málaga de Ciudadanos, Guillermo Díaz, cuestiona la escasa ejecución de los presupuestos que se diseñan cada año.
Yo creo, sobre todo, que es que directamente arrastran las casillas del presupuesto y hacen copiar-pegar. Eso es lo que honestamente creo. ¿Por qué? Porque veo que lo hacen, esto va de un año para otro y no se mueve una piedra. O sea, es que no avanza un milímetro. El acceso norte al aeropuerto, pues ya veremos, ojalá. Los detalles están muy bien, pero luego el nivel de ejecución de los presupuestos es bajísimo.
Sobre la escasa inversión prevista para el tren litoral, ya decíamos, solo 100.000 euros, 83.000 euros. Esta es la opinión del diputado de Ciudadanos.
Por menos ya no disimulan, ya quitan el tren litoral directamente. Antes lo ponían un poquito para no hacer nada, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, pero ahora ya directamente lo quitan.
Para Guillermo Díaz, la gran ausencia presupuestaria tiene que ver con el agua.
No contemplan el abastecimiento de agua. No hay ninguna sola obra hidráulica. Cuando los presupuestos dependían de Ciudadanos, el recrecimiento del embalse de la Concepción estaba permanentemente consignado en esos presupuestos. Y pensemos una cosa, ¿eh? Cada vez llueve de forma más concentrada y menor, con lo cual la capacidad de almacenaje para que haya agua en el futuro es fundamental. ¿Qué ocurre? Esto no es una cuestión electoral o que de votos pasado mañana. Estamos hablando del futuro de nuestros hijos. El problema, aquí nadie piensa en el futuro de nuestros hijos.
Valoración de los presupuestos también desde las filas de Vox. Patricia Rueda es diputada por Málaga.
Son unos presupuestos generales para pagar estructuras elefantiásicas y favores a separatistas y a aquellos que quieren romper España. Nos encontramos ante privilegios económicos de los que gozan País Vasco y Navarra, por ejemplo, mantenidos por el bipartidismo. Y nos encontramos ante unos presupuestos que suponen un saqueo fiscal a los bolsillos de los malagueños y de los españoles en su conjunto.
Bueno, es el papel de la oposición, desde luego, analizarlo. Supongo que lo harán con más detenimiento los próximos días. Ese primer análisis es de no me gusta. Pero hemos conocido estas grandes cifras del presupuesto. Nos interesa también, no solamente las valoraciones políticas, también desde el ámbito empresarial. ¿Qué es lo que dicen? El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga es el empresario malagueño Sergio Cubero. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cuál es la valoración a grandes rasgos que hacen los empresarios de este presupuesto para Málaga?
Bueno, si vemos la botella medio llena, te diremos que mejor porque se ha duplicado los presupuestos para la ciudad. Si vemos la botella al revés, veremos que nos falta proyectos importantísimos para la provincia de Málaga, como es el Tren Litoral. Creemos que es un proyecto que debe de ser fundamental para nuestra costa, para evitar el poder tener los atascos, sobre todo el tema de nuestras carreteras y en los momentos puntuales de nuestro verano.
Todavía el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga confía en que algún gobierno lleve adelante ese Tren Litoral.
Yo sí sigo confiando porque es algo necesario. No es un tema como pedir un tercer carril que le ayude a desatascar. No, es totalmente necesario que la ciudad más importante, una de las ciudades más importantes de Andalucía, con más de 100.000 habitantes, tenga una conexión con tren. Pero es que además está todo lo que es ciudades como Fuengirola, Mijas, que pueda tener una conexión con nuestra ciudad y además con nuestro AVE.
Al margen del Tren Litoral, ¿qué más se echa en falta en este presupuesto? ¿Qué proyectos os gustaría a los empresarios que estuvieran incluidos y no están?
Pues, por ejemplo, tenemos el tema de la ronda, lo que es la entrada norte a nuestro aeropuerto. También con eso estaba previsto desde hace ya 2005 con lo que era el vial distribuidor que tenía que hacer la Junta de Andalucía y no lo realizó, adjudicó y no se hizo. Bueno, el gobierno central entró en el tema diciendo que iba a hacer la entrada norte directamente sobre la hiperronda. Nos pasa igual. Quien viene de Jaén o de Granada a poder coger un avión, pues se pierde por medio de Málaga para poder llegar directamente a nuestro aeropuerto.
A los empresarios, Sergio, ¿se os tiene en cuenta de alguna manera a la hora de diseñar el presupuesto? ¿Los diputados por Málaga, en este caso de los partidos que están en el poder, PSOE y Unidas Podemos, consultan algo con vosotros?
Consultar sí, después la realidad es otra. Que nos piden opinión, que nos piden sobre qué en un momento dado creen que debemos invertir el dinero que venga para la provincia, sí, pero realmente la realidad es que es otra, ¿no? Bien intereses políticos, bien que ahora mismo Málaga parece que solo podemos hacer que siga prosperando y los políticos se nos olvida de que además Málaga, con la intención de querer ser la segunda ciudad más importante de España, necesita realmente esa infraestructura para poder serlo. No solo para querer, sino para hacerlo.
Cuando se diseña un presupuesto, en este caso los presupuestos generales del Estado, lo importante no solo es lo que se plasme sobre el papel, sino lo que después se haga, lo que se acometa. En ese sentido, las administraciones y en concreto el Estado, ¿cómo se suele portar con Málaga?
Bueno, hay veces que me parece a mí que hacer proyectos poniendo 5 millones cuando realmente realizarlos son de 20 o de 200, pues simplemente un guiño, pero no la realidad de querer acometerlo. Independientemente de que los presupuestos aquí, si se incumple, tampoco tiene una penalización por parte de los votos de los votantes, ¿eh? O sea, que nadie penaliza porque resulta que se han metido en los presupuestos unos temas para la ciudad que después no se hace. Pues la realidad es que no penalizamos a nuestros políticos.
Sergio Cuberos, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, gracias por esa valoración de los presupuestos generales del Estado. Gracias, Sergio.
Muchas gracias, Mónica.
12:40 minutos, más cosas, por ejemplo, una reunión que acaba de comenzar a esta hora, Carmen.
Sí, que se está celebrando en Madrid, es el nuevo encuentro en el proceso de negociación del primer ERE en la historia de Unicaja, un ERE que se plantea tras la fusión de la entidad malagueña con Liberbank. Lo que se sabe hasta ahora, hay que recordar, es que la intención de la parte empresarial es acometer 1.500 despidos y cerrar 400 oficinas. Y con esas cifras ya anunciadas, en la plantilla de Unicaja los trabajadores tienen una enorme inquietud, según Jesús Barbosa, el responsable sindical de la organización Súmate.
La plantilla, pues imaginaros, porque claro, te están diciendo que puedes ser tú el que quede fuera y no sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni de qué forma. Entonces pues está la gente pues muy inquieta, muy inquieta.
Hasta ahora, ya decimos, los propios sindicatos conocen solo esas grandes cifras, 1.500 despidos y el cierre de 400 oficinas, pero nada más. Así que por ahora, a esa reunión que está teniendo lugar justamente a esta hora, no pueden llevar ninguna contraoferta porque no conocen más datos.
A ver si hoy nos dan materia para que, bueno, materia me refiero a información que nos permita a nosotros pues trabajar, valorar y presentar contramedidas. Y si no lo hace, pues nosotros pediremos, evidentemente, datos que nos hacen falta para poder trabajar.
En página municipal se ha celebrado esta mañana la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Málaga. ¿Han sido transparentes, Carmen?
Bueno, han sido transparentes, o al menos es lo que están intentando. Han acordado por unanimidad mejorar la información pública que ofrece la web municipal del Ayuntamiento de Málaga sobre la ocupación de la vía pública por parte de bares y restaurantes. También se han comprometido a agilizar los trámites para que las asociaciones de vecinos tengan respuesta a sus peticiones en tiempo y forma. Esta medida se adopta después de las quejas que han plasmado distintas plataformas vecinales. Por ejemplo, Alejandro Villén es el secretario general de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo.
Ojalá este problema solo fuese de mi asociación, es un problema estructural dentro del ayuntamiento y hablo con otras asociaciones de vecinos y están encontrando los mismos problemas, y con ciudadanos. No funciona transparencia, no tienen todo se entrega tarde, cada vez que hago una petición de cualquier tema es un sufrimiento.
Desde la oposición ponen un dato sobre la mesa. Dicen que desde 2019, la Junta de Andalucía ha abierto casi medio centenar de expedientes al Ayuntamiento de Málaga por no facilitar información en tiempo y forma a los vecinos. La presidenta de la Comisión de Transparencia, Ruth Sarabia, ha querido aclarar el origen de esos expedientes.
Ellos lo que han hecho, y están en su derecho, es cuando se tarda incluso solo un día en contestar, elevar al Consejo una reclamación. Perfecto. El Consejo lo que te pide es contesta ese expediente del que habla Remedios Ramos, te preguntan y te dicen, usted no ha contestado, le mandan la información de que ya se le ha contestado a la persona y se cierra el expediente, es decir, no tiene más cera que la que arde.
Durante la Comisión de Transparencia se ha acordado además por unanimidad impulsar la creación de un registro público de lobbies, es decir, que el ciudadano pueda ver qué empresas, promotores y asociaciones privadas establecen contacto y se reúnen con el ayuntamiento con la intención de buscar colaboración municipal para desarrollar distintos proyectos en el futuro. En todo caso, esta medida va a quedar supeditada a la modificación de la norma, del marco normativo andaluz que permita su creación. Mónica, hay una última hora que tiene que ver con la pandemia. Acabamos de conocer los datos actualizados de cómo ha evolucionado la pandemia del coronavirus en Málaga en las últimas 24 horas. Ha dejado esa última jornada 44 contagios más en la provincia y un fallecido más en la provincia de Málaga. Y te cuento una historia en crónica de sucesos. La policía local de Málaga ha detenido a un hombre de 40 años que amenazó a varios agentes con el mismo cuchillo con el que minutos antes había apuñalado a un joven en el hombro. Fueron necesarias varias dotaciones para detener y reducir al individuo que se dio a la fuga y estaba mostrándose muy agresivo. Los agentes llegaron a la barriada Portada Alta alertados por una pelea entre varias personas. Uno de los individuos llevaba un machete de 63 centímetros y lo arrojó al suelo. Declaró que estaba buscando a una persona que había apuñalado a su hermano y aportó su descripción física y en qué dirección había huido. La policía pudo localizar al agresor en calle Cómpeta y, recorridos unos metros, se giró hacia los agentes, amenazó con pincharlos con el cuchillo. Los policías locales lograron zafarse de varias acometidas y se vieron obligados a desenfundar sus armas para que ese hombre, que estaba siendo perseguido, tirara el cuchillo. El agresor no hizo caso, continuó con la huida hasta que varias dotaciones pudieron localizarlo y reducirlo. Los dos individuos han sido detenidos y puestos a disposición judicial.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. En todo caso, vamos a asomarnos también un poquito antes de lo habitual, a la redacción de deportes, que a la una tenemos tertulia de mujeres. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Y no soy bienvenido
en ella. Y necesitamos todo el tiempo.
buenas tardes, Mónica.
Así te lo digo, de claro.
Yo pensaba que venía con noticiones, pero visto lo que hay liado en calle Cómpeta, vengo más relajado por lo que cuenta Carmen. Bueno, tengo noticias buenas para el Málaga, porque está más cerquita de cobrar el traspaso de Ontiveros, que se hizo hace ya 3 años al Villarreal. El Villarreal le adeuda 4 millones de euros al Málaga, una operación un tanto rara, porque en medio también estaba el traspaso de Ndiaye a un club árabe, al Al-Shabaab. Bueno, sea como fuera, los compañeros del diario AS ya avanzan que precisamente la FIFA ha instado a este club árabe a pagarle al Villarreal esos 4 millones de euros. Tiene 45 días para pagarle y una vez que el Villarreal se embolse ese dinero, directamente irá a parar a las arcas del Málaga. Así que 4 millones de euros que siempre son bien recibidos y más también para el Málaga Club de Fútbol. También hemos desvelado, lo hicimos ayer en exclusiva aquí en la cadena COPE, el contrato privado que suscribieron en su día tanto Blue Bay como NAS Spain 2000, es decir, la sociedad de Altani, que aglutinaba la totalidad de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Hemos desvelado detalles desconocidos, como por ejemplo que ese famoso euro que siempre se había dicho que había pagado Blue Bay por hacerse con el 49% de las acciones de Altani, ni siquiera lo pagó Blue Bay, lo pagó Moayaz Sattad, el apoderado del propio Altani en el Málaga. Él mismo aparece en esos documentos como parte compradora y parte vendedora. Es decir, él se sacó el euro del bolsillo, lo puso encima de la mesa y
se lo guardó
en el otro bolsillo. Correcto. Uh-huh. Pues cosas como esas hemos desvelado. Y también otro detalle sorprendente, y es que también se nos había vendido durante estos últimos 8 años que la gestión deportiva en ese contrato privado también iba a pasar a manos de Blue Bay. Nada más lejos de la realidad. En ese contrato, al que ha tenido acceso en exclusiva a la cadena COPE, el que quedaba al mando de la dirección deportiva del Málaga era uno de los hijos de Altani, Nasser Altani. Así que ha traído bastante cola este documento revelado por la cadena COPE en Málaga. Y por cierto, a los que les gusten el baloncesto y han sido fan de Carlos Cabeza, bueno, yo creo que del deporte en general, el domingo 24 ante el Barça es el día elegido para que se retire oficialmente la camiseta de Carlos Cabeza, que ya sabes que se retiraba en septiembre con ese triple al Real Madrid. Pues el 24 de octubre en el partido frente al Barça, 6:30 de la tarde, será el acto protocolario donde veremos cómo sube la camiseta con el 10 de Carlos Cabeza y lucirá en el techo del Martín Carpena con la del dorsal número 5, la de eterno Berni Rodríguez. Así que el 24 de octubre será ese acto.
¿Y ahí se quedará la camiseta también, como la de Berni?
Ahí se quedará, para siempre.
Y la bajarán de vez en cuando para lavarla, ¿no?
Bueno, una vez bajaron una para la barra y no la volvieron a subir. La de la mejor afición de Europa.
O sea, mejor que la dejen
mejor
sucia.
Que la espolvoreen con algo a la distancia, pero que no la bajen porque luego cuesta mucho, mucho subirla. Y por cierto, mucha indignación, Mónica, ya que no está la mujer aquí, pero esto te va a dar ti también tela. El Costa del Sol Málaga, nuestro equipo de balonmano, triplete y demás, está teniendo unos problemas tremendos esta temporada para entrenarse en Ciudad Jardín. Cuando no es por las goteras, que llueve y no pueden entrenarse, es porque está el pabellón ocupado. Van a estar casi una semana sin entrenarse y le perjudican 2 partidos. De hecho, le han avisado tan tarde que la federación le dice, sí, cámbiate de pabellón para este próximo partido, pero paga la multa por no avisarlo con antelación. Están que trinan con la dirección del pabellón de Ciudad Jardín, nuestro mejor equipo en Málaga a día de hoy, que es el Costa del Sol Málaga, de balonmano femenino. Han hecho un comunicado durísimo, ¿eh?
Ese comunicado, me lo vas a dar un día, la semana que viene para la tertulia.
Ahí, te lo voy a dar.
Vale. ¿Y lo sabes de qué, entre otras cosas, de qué vamos a hablar hoy?
A ver, cuéntame.
Es que no sé si lo puedo adelantar, lo debo adelantar. Las mujeres que dan la información del deporte en Antena 3. Uh-huh. Visten como ellas quieren, ejerciendo su absoluta libertad de ir ceñidas, con minifaldas, con escotes, o son utilizadas como reclamo para el público masculino. No me respondas, que me responderán las contertulias de hoy. a partir de la 1.
Escúchame, en esa tertulia puede también estar un hombre de deportes, ¿eh? Daría a las opiniones diversas.
A las 3 de la tarde, todo el deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. Gracias.
A ti, hasta luego, Mónica. Oye, tú en cualquier momento puedes venirte a Reacción de Deportes.
Que me deje ya.
Puedes vestir como quieras, Mónica, no hay problema, ¿eh?
Que me deje ya, que me lías. Bueno, después de las lluvias débiles de esta madrugada, la jornada se ha ido despejando. Tenemos por delante un día de cielos azules. Vemos algunas nubes de esas gordas, espesas, blancas, pero de las que no van a dejar más lluvia. Temperaturas absolutamente otoñales, del otoño de aquí de Málaga, claro, con máximas de 27 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, 26 en Marbella, 25 aquí en Málaga capital, 24 de máximas esperan en Ronda y 23 en Antequera.
Enhorabuena a todos los padres, enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
¿Te gustaría disfrutar de una comida exquisita en una bonita terraza con un ambiente único? Vente al restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ahora comprar en el centro de Málaga es más fácil, porque si compras en los establecimientos del centro histórico, te llevan la compra gratis, estés donde estés, en la provincia o en cualquier lugar del territorio nacional. Entra en centrohistoricomálaga.com y entérate cómo hacerlo. Una iniciativa de la Asociación Centro Histórico de Málaga, financiada por FEDER, Secretaría de Estado de Comercio y Cámaras de Comercio.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Doce cincuenta y un minutos. Estás escuchando COPE más Málaga. No lo olvides por si te lo pregunta alguien. Conseguir fondos para ayudar a niños con cáncer y sus familias, una Harley 1200 de por medio y la Fundación Olivares. Todo eso lo mezclamos, lo agitamos y sale por arte de magia mi compañero Pedro González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Que si quieres, yo también puedo ir a la tertulia de mujeres para hablar del tema
no,
de balonmano
femenino.
No,
que vos, que no, que esto es una tertulia de
que he sido
mujeres.
8 años delegado del equipo de balonmano femenino de Mica, o sea que entiendo de qué va la cosa. Bueno, te voy a hablar de otras historias mejor, ¿no? De, ya que has dicho moto y tal, en fin, tú sabes que yo soy muy de motero y nada más que vi en la campaña esta de sobre ruedas de la Fundación Olivares que se iba a sortear una Harley Davidson, digo, uy, esta es la mía, para poder tener la segunda. Pero, digo, voy a enterarme a ver qué es lo que tengo que hacer para participar y, además, evidentemente, de lo del sorteo, pues echar una mano. Y dicho y hecho, me he venido a La Noria, eso está al lado del materno infantil, y aquí es donde tiene la sede la Fundación Olivares, cuyo responsable es Andrés Olivares. Don Andrés, buenas tardes.
Muy, muy, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Oye, estamos echando un vistazo. La foto que sale en la campaña no es la real, no, porque es la esa real. Es una Harley Davidson que se va a customizar especialmente por un señor que está especializado en estas cosas, que es de Vélez, pero que reside en Miami. ¿Has visto ya la moto todavía?
No, la moto no la ha visto nadie, no nos permiten verla. Bueno, en concreto, Frank Ali, que ha sido campeón del mundo de customización de motos, en su día nos ofreció la posibilidad de customizar una Harley para después sortearla en redes sociales. Bueno, como nosotros nos metemos en cualquier charco, tú ya lo sabes, pues ahí que vamos. Si hacen falta ir en moto a Japón, pues nos vamos en moto a Japón. Y bueno, la idea es, como te decía, hacer un sorteo durante 3 meses en redes sociales, pues lógicamente para recaudar fondos y sobre todo para difundir el cáncer infantil, concienciar a la sociedad.
Pedro,
dime.
Pedro y Andrés, hola Andrés.
Hola, Mónica.
¿Qué tal? Oye, no sé si ahí en La Noria tenéis ventana, pero deberíais salir a una ventana o deberíais pagar la factura del wifi, porque Pedro González, ya te digo que el sonido es muy regulero, se va cortando. Pues
estamos al lado de una ventana maravillosa.
No,
que
pero
da...
el Quantum, tú sabes que el Quantum...
Y al lado del wifi.
Y al lado del wifi.
Tenemos el wifi al lado.
Te podemos mandar una... foto no. Y lo tenemos a medio metro.
Es regular. Bueno, Andrés, cuéntanos, ¿cómo podemos participar en esta campaña que habéis puesto en marcha sobre ruedas?
Pues mira, el miércoles que viene, el día 20, a las 11 de la mañana, se hará la presentación ante los medios de comunicación. Y a partir de ahí, pues se va a hacer una campaña de 3 meses, de sobre todo marketing digital, para que a través de las redes sociales, pues, puedan todos aquel que quiera colaborar o quiera optar a tener una Harley Davidson customizada Fundación Olivares, comprar una papeleta. El valor de la papeleta va a ser 10 euros y, bueno, pues pretendemos vender muchas papeletas porque le comentaba a Pedro fuera de antena, bueno, que ha sido un año y pico de pandemia complicado, sin poder hacer ningún tipo de actividad, sin, bueno, pues nuestra cena, nuestro campeonato, todo lo que organizamos a nivel social, pues no ha podido hacerse y, lógicamente, los gastos y el presupuesto de la Fundación sigue siendo el mismo, porque a mí me gustaría deciros que hay muchos menos niños enfermos de cáncer, pero hoy la Fundación tiene 540 niños enfermitos y enfermitas de cáncer con sus hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, mamás, papás, con unas necesidades, bueno, que a veces me molesta hasta decir esto, pero que tengamos que pagar hasta el entierro de un niño, pues, pero bueno, eso lo dejaremos para las administraciones públicas, que algún día se enterarán que nuestros niños se mueren y que después de la muerte hay que enterrarlos, ¿verdad? Pero bueno, haciendo esa salvedad, lo que queremos es seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es abrazar la enfermedad a estos niños, sonreír, que nuestros niños sigan siendo niños y que no se les olvide su infancia, y esta vez lo vamos a hacer pues a través de una Harley Davidson. Y bueno, quién sabe, a lo mejor organizamos a mitad de esta campaña una caravana de motos y nuestros niños van a disfrutar, como siempre intentamos que hagan, disfrutar de la vida que se lo merecen.
Yo ya me apunto a la caravana ya de entrada, con la mía, sin duda alguna, y llevo al niño que se precie con su correspondiente casco detrás sin problema. Oye, por cierto, he visto que la campaña hay como 3 modalidades en las que puede participar la gente, digamos, aportar alguna cantidad a beneficio de la Fundación. Sí. ¿Cómo es?
Bueno, ya sabéis que nuestro lema es alma, magia y corazón, y bueno, de alguna forma queremos que las empresas se involucren en esta acción. Y bueno, hemos definido, pues, aquellas que quieran colaborar con 1.000 euritos, que se llamen alma, las que quieran colaborar con 500, que se llamen magia, y las que quieran colaborar con 150, pues corazón. Al final, bueno, pues esta campaña tiene un coste, como todo lo que se hace en esta vida, y bueno, pues si alguna de las entidades o empresas o particulares que nos están oyendo en este momento quisieran colaborar, pues simplemente se tienen que poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.fundacionolivares.org, y estaremos encantados de abrazarlos y de que sean alma, magia o corazón dentro de esta campaña, y ya de por vida, porque el que llega ya no se va.
¿Cómo veis la posibilidad de llegar a esas 200.000 euros que queréis recaudar con la campaña? ¿Lo veis complicado?
Vendiendo 20.000 papeletas y ya está. No, complicado. Mira, yo siempre pongo el ejemplo. Ya sabéis que en su día se organizó el desfile de Star Wars en la ciudad de Málaga, y a mí se me ocurrió en una noche de esta de ida de pinza que el emperador desembarcara desde un barco de guerra, y todo el mundo, ¿y cómo? Pues al final me puse en contacto, no sé cómo, con un almirante de no sé dónde, y este buen señor pues me ofreció un barco de guerra. Y al final, bueno, yo siempre he dicho que el 80% de las cosas que se consiguen en esta vida nacen del corazón, y el 20%, bueno, pues sí, hay que trabajarlo, hay que tal, pero cuando tú le metes lo que nosotros le metemos aquí, que es muchísimo amor, dentro de un proyecto que es celestial, que viene del cielo, porque mi hijo es el que me lo encargó y el que baraja los hilos de su fundación desde ahí arriba, yo estoy convencido. Y si no, las que sean. O sea, tampoco hemos puesto una cifra por poner los objetivos, las metas. Si te las crees mucho y después no se dan, te tienes que manejar o trabajar la frustración. Y hoy la frustración a la gente le cuesta mucho trabajito, ¿sabes?
Sobre ruedas, 3 meses en las redes sociales, siguiendo la Fundación Olivares, vas a encontrar ahí toda la información y vas a poder participar, a ver si llegamos a esos 200.000 euros o más, o incluso más papeletas vendidas. Andrés, que te mandamos un beso enorme.
Un inmenso para ti, Mónica, encantado.
Gracias. Placer. Pedro, como no tienes la Harley, que hoy te has venido en bici, te vuelves en bici o andando, como tú consideres.
Sí, me voy en el coche de la radio, pero nada, no te preocupes, que para lo del día 20 o para la caravana,
estás,
ya sabes, Andrés, que yo me apunto. ¿Eh?
Ay, gracias, Pedro, por traernos estas historias.
Adiós,
historia
hasta
bonita.
Luego.
Gracias. Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad. Anda, ellos son tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que estés tranquilo, para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades. ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTE, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales. Más necesarios que nunca.
Es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca. Que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto.
Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después, tertulia de mujeres.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Te invito a escuchar enseguida la tertulia de mujeres. Antes, déjame que te recuerde el mensaje de Credialpes. Si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco no te la concede. Bueno, no te preocupes, Credialpes te puede ayudar. Ellos te buscan un banco que acepte las condiciones que tú necesitas, un banco que se adapte a ti, negocia por ti. Así son los amigos de Credialpes. Infórmate en este teléfono que es gratuito, que te repito cada día. Anótalo, algún día igual te hace falta. 900-234-235. 900-234-235. Sintonía de la tertulia de mujeres, mujeres con las que estamos hablando, opinando hasta las 2 de la tarde, como cada jueves. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Leticia Tebul, abogada, lista, socialista, feminista y deportista. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todas y a los oyentes de la COPE en Málaga? Un saludo.
Sonia Crespo, periodista apasionada de la política, analiza cualquier movimiento que se genere en cualquier formación política. Es que le apasiona el tema. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer un jueves más estar aquí.
Inmaculada Gálvez, abogada inconformista y macharatunga de adopción, embajadora de Macharabiaya, se puede considerar. Inma, buenas tardes. Inma... Bueno, pues Inmaculada Gálvez supongo que estará ahí peleándose con el micro. Inma, el micro, me dice el técnico.
Perdón, ahora se me escucha, ¿verdad? Buenas tardes a todas, rápido. Es que Leticia me estaba regañando porque me estaba riendo y se me escuchaba antes. Y lo había puesto en modo silencio. Buenas tardes a todas y encantada de estar con vosotros otro jueves.
Quiero saludar a Montserrat Lorca, ella es empresaria del sector belleza. Montse, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué alegría de estar otra vez aquí con vosotras.
Oye, Montse, después de un año y medio de pandemia, de estar con la cara cubierta un año y medio y lo que nos queda todavía, ¿ha cambiado nuestro hábito a la hora de cuidarnos? O sea, ¿nos ponemos más o menos cremas? ¿Cómo está el sector de la belleza económicamente? ¿Ha resurgido o no?
Yo creo que sí, yo creo que nos cuidamos más. Hemos tenido más tiempo de estar en casa. Hemos hecho mucha videollamada, mucho Zoom y nos hemos visto continuamente la cara y quizá alguna pues se ha motivado a empezar a cuidarse, ¿por qué no? Y luego también con la mascarilla pues hemos tenido pues problemas con el acné, el masnec que se ha puesto tan de moda. Así que yo creo que sí, que hay muchas personas que han cogido esa rutina y ese hábito de cuidado que quizá antes no lo tenían.
Bueno, pues eso es bueno, siempre hay que cuidarse. Vamos a hablar de un montón de cosas hoy. Podríamos comenzar hablando de la Comisión de Transparencia que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento, o de los presupuestos generales del Estado para Málaga, o de la posibilidad de que se instale aquí en Málaga la sede, una sede del Museo Hermitage. También intentaremos abordar todos estos temas más tarde, pero es que quiero comenzar con un asunto que no es de pura actualidad, vida, pero que sí está latente. No ha habido tiroteos que sepamos, ni ajustes de cuentas en las últimas horas aquí en la Costa del Sol, que sepamos, pero desde luego la presencia de grupos mafiosos en nuestra provincia es evidente. Enseguida le voy a dar la palabra a Sonia y a Inmaculada, que cada semana insisten en esta idea, en este problema, pero antes quiero saludar al periodista experto en sucesos, Juan Cano. Compañero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan, cuando hablamos de mafia, lo asociamos a la italiana o a la rusa. ¿De qué grupos mafiosos estamos hablando si nos referimos aquí actualmente a la Costa del Sol?
Pues fíjate, una auténtica torre de Babel. En el último informe al que he tenido acceso yo de Interior, se habla ya de 60 nacionalidades diferentes detectadas en la provincia de Málaga en cuanto a grupos del crimen organizado. La mayoritaria, evidentemente, es la española, pero bueno, hay de todo tipo, ¿no? Marroquí, colombiano, británico, italiano, francés, te lo estoy comentando un poco en orden de del mayor número de grupos que hay en la zona. Y sí, sí, hay una presencia bastante fuerte. De hecho, estos informes que yo habitualmente intento seguirlos, pues para ver un poco la evolución del fenómeno, revelan cierta estabilidad en cuanto al número de grupos de crimen organizado asentados en España, en torno al medio millar, pero sí que va increciendo el porcentaje de esos grupos que están presentes en la Costa del Sol. Te puedo decir que en 2012, hace apenas una década, de ese medio millar de grupos había en torno al 15%, se había detectado su presencia en Málaga, y al final de la década pasada llegaban ya al 23%, es decir, uno de cada cuatro tenían alguna ramificación en la Costa del Sol, de los que se detectan en España.
Uh-huh. O sea, de los grupos de criminales, de grupos organizados de España, uno de cada cuatro se viene aquí a la Costa del Sol. Si se sabe que
más, más que de España, yo diría en España, porque muchos de ellos no son de aquí, vienen de fuera, pero cuya presencia se ha detectado aquí, uno de cada cuatro, aquí en la Costa del Sol.
Si esto lo sabe Juan Cano, entiendo que lo sabe la policía, es evidente. ¿Por qué no se ponen medios para terminar con esos grupos mafiosos asentados en España o, a lo que nosotros nos preocupa, en la Costa del Sol? Porque es curioso que nos pasemos el día vendiendo destinos paradisíacos de la Costa del Sol, por ejemplo, Marbella, y que al mismo tiempo no pongamos fin a décadas, años y años de asentamiento de mafias aquí.
Sí. A ver, yo creo que en medios se ponen, evidente que hay cada vez más especialización dentro de la fuerza de seguridad pues para combatir el crimen organizado. Esa especialización, por ejemplo, en el antecedente histórico que hay era en la Udico Costa del Sol, que además fue pionera en España y empezó aquí, y luego vino el Greco en el 2004, es decir, la policía se ha ido un poco adaptando y especializando a sus agentes para luchar contra el crimen organizado. Lo que también es cierto es que es una lucha absolutamente desigual. El último cambio, que fue con la espiral violenta, hubo medio centenar de ajustes de cuenta entre el 2018 y 2019, fue un hito sin precedente en la provincia de Málaga por el número tan alto. Fíjate que lo acabó frenando la pandemia, esa espiral violenta de ajustes de cuentas, obligó a la policía a darle una vuelta de tuerca a ese sistema de trabajo y a crear equipos multidisciplinares para combatir el crimen organizado. Pero digo que una lucha desigual, porque mientras la policía trabaja en muchos frentes y en la variedad delincuencial que hay, este tipo de organizaciones están especializadas en lo que están, ¿no?, en lo que es su actividad. Y además, que a mí también me parece bastante preocupante, de hecho, se ha tratado de poner freno a eso con planes específicos, el aumento de la violencia hacia los propios agentes de las fuerzas de seguridad, como está viendo tanto en el campo de Gibraltar como en la zona de la Costa del Sol, con embestida a los coches, patrulla, es decir, con una sensación sí que detecto yo, y esto para mí es quizás lo más novedoso y al mismo tiempo lo más alarmante de lo que está ocurriendo en los últimos años, una sensación de impunidad, es decir, del ajuste de cuentas más histórico, ¿no?, donde pues actuaba, muchas veces no entrábamos del ajuste de cuentas meses después, ¿no?, porque aparecía un cadáver o se sabía de un crimen. Ahora no, ahora se están cometiendo con total impunidad, a plena luz del día y en mitad de la calle. Eso sí que me parece bastante preocupante. Frente a eso, es decir, esto no es la generalidad, porque a veces la imagen que se traslada y que incluso nosotros mismos podemos llegar a a trasladar, porque contamos lo que ocurre. Esto no forma parte del día a día de la sociedad aquí en Málaga, afortunadamente, pero sí que con cierta recurrencia, bueno, pues se producen episodios de este tipo, y a veces, que siempre ha existido esa creencia, que yo creo que hay que quitarse la venda de los ojos, se piensa que es algo que se circunscribe al entorno de las mafias y del crimen organizado, pero no es así. Es decir, a veces también salpica, también afecta, ¿no?, a ciudadanos de a pie que no tienen nada que ver con ese ámbito, como ocurrió precisamente en 2004 con la muerte de un niño que había venido a pasar una vacación aquí en la provincia.
Claro, es que cuando está el mafioso de la terraza tomándose algo y desde una moto lo ametralla, pues claro, es que el que está al lado puede ser una víctima que no tiene nada que ver. Sonia claro. Crespo debería trabajar para la policía, porque ella dice aquí la tertulia que ella tiene identificado a los mafiosos. Sonia.
Hombre, mira, me encanta de verdad que hayas invitado a Juan Cano, que es un experto en estos temas, porque admitir la realidad, a ver, nadie quiere dañar la marca Costa del Sol. Yo vivo en la Costa del Sol, pero es que esto no interesa. Juan Cano es muy valiente. Juan Cano es muy valiente en comentar estas cosas que son una obviedad, pero es que hay muchas presiones desde las administraciones para que no se dañe a esa marca, a intereses turísticos fundamentalmente. Y ojo, que la mafia siciliana existe, que la mafia napolitana existe, y Nápoles y Sicilia siguen siendo destinos turísticos. O sea, que porque admitamos una realidad no quiere decir que nos estemos cargando, en fin, dañemos al turismo así. Lo que no es de recibo es que vivamos en esa situación, digamos, esa situación que es real, como está comentando Juan, es absolutamente real, y convivimos con ellos. Y yo lo sé, yo lo sé porque, a ver, todos conocemos algún compañero, algún amigo, algún familiar que trabaja en la policía o trabaja en la Guardia Civil. Bueno, pues la propia Guardia Civil, porque yo hablo de Mijas porque no tenemos Policía Nacional, es que a pesar de esta situación tan lamentable que está contando Juan, en Mijas, que Mijas no es Mijas Pueblo con el burrito solo, que está la Cala de Mijas, que está la urbanización Cala Honda, que está la mitad de Cabo Pino, que está Riviera del Sol, en fin, o sea, por encima de la ronda, de la superronda, de la autopista, de la autovía. En fin, pues no hay Policía Nacional. La propia Guardia Civil te dice que adviertas cuando hay coches raros, coches de alta gama, que pasan tiempo, matrículas, que por favor lo comuniquen. Te lo dicen a los presidentes de las comunidades de vecinos. Entonces, en mi comunidad de vecinos, pues hemos ya de Europa del Este varios, en búsqueda y captura. O sea, quiero decir que colaboramos con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que por supuesto que lo saben. El problema no es que lo sepa la policía o la Guardia Civil, que las criaturas lo saben y lo soportan. Es que lo saben los políticos. Y la delegada del Gobierno no la actúa. Ya no sé lo que pensará Patricia Navarro, que sé que ha sido también tertuliana, pero recuerdo a María Gámez, la anterior delegada, y no entro ni en el Partido Socialista ni del PP, porque esto es algo generalizado de los políticos, que decía que no hacía falta ampliar las dotaciones policiales de las fuerzas y en general de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la Costa del Sol. Entonces, esto ya es un atentado a la inteligencia, porque, como bien ha dicho Juan, convivimos con ellos, se sabe en los colegios. Se sabe, lo sabemos, que eso es un peligro. Hombre, pues puede serlo, porque al final la violencia, como también está comentando Juan, cada vez es mayor y al final, oye, están en núcleos urbanos. Y otra cosa, no solamente es que allí delincan, que claro que por supuesto que hay bandas que allí, pues claro, hay ajuste de cuenta, es que allí se esconden. Lo saben también los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque la fisonomía urbanística de la zona lo favorece. Es una zona también donde lo tienen muy fácil para blanquear, por eso también se establecen. En fin, que es una serie de obviedades, Mónica, que yo digo, ¿por qué miramos para otro lado? Es tan descarado, es descaradísimo, de verdad.
¿Quieres saludar a Juan Cano también? Inmaculada Gálvez, Inma.
Bueno, pues coincido con Sonia, aunque la gente se extrañe, pero creo que también se debe al modelo territorial, porque lo sabemos que toda esa urbanización, ya no solamente Mijas, que está entre Fuengirola, que sí hay comisaría, y Marbella, que hay más dotaciones, Casares, ¿cómo se llama el otro? Todos esos pueblos, Manilva, Casares, que tienen tres policías locales, o sea, tres policías locales. Yo tengo que decir que, bueno, que se dio una mano blanda y, bueno, hay titulares en la hemeroteca donde el ladrillo y el urbanismo blando es la mejor fuente de blanqueo de capitales. Bueno, y eso lo hemos hablado también muchas veces con Juan Cano. Yo creo que también la pobre policía y la pobre Guardia Civil, porque la policía local en estos temas no tiene ni siquiera competencia, hay una falta de coordinación. Y yo quiero llamar la atención y siempre apunto al dedo, no apunto a ellos, apunto a la Fiscalía. No hay una Fiscalía anticorrupción. La Fiscalía sí tiene estudios y preparación para tener el olfato suficiente. Tenemos una Fiscalía que no funciona. Y yo creo que la Fiscalía sí tiene la posición de hacer un cuerpo fuerte que junto con el Instituto de Criminología, no olvidemos, más el Departamento de Derecho Penal, pueden ir avanzando en estudios, porque ellos siempre, las mafias, nos llevan todo lo adelanto. Luego también tenemos un colegio de abogados. Claro, como yo digo, es que las mafias nos dan mucho trabajo a los abogados, porque todo el narcotráfico que hay en el campo de Gibraltar, pues imaginaros los despachos, ¿me entiendes? Pero sí también tenemos que hacer un esfuerzo en formar, porque también son valores, y que nuestros niños, cuando vean el cochazo en la puerta y al señor todo fuerte del gimnasio, que no piense que todo es ajo en la vida. O sea, que también hay que esa evangelización, que también hay que existir en la sociedad, porque también tenemos mafias muy pequeñas. Había un estudio de criminología que decía que la mafia más insegura es la española, y la corrupción más insegura la española. Nosotros al capo de Nápoles sabemos quién es y hay que darle el 15%. Aquí te pide desde el portero de la puerta de la discoteca. Entonces, todo lo que son mafias, esas cosas van calando en la posición de que las mafias aquí se encuentren tan tranquilas. Yo tengo que decir que mañana...
Juan se tiene que ir. Juan, enseguida voy a dar... Enseguida voy a dar la palabra a las demás. Juan, ¿algún matiz que añadir a lo que están diciendo?
Bueno, pues saludarla a las dos, bueno, a las tres, y creo que, vamos, que son acertados los puntos de vista. Yo coincido, el tema de ese ladrillo, o esa cultura, ¿no?, del ladrillo, de alguna manera sí ha podido atraer, primero porque existe la posibilidad de blanquear mediante esas inversiones, pero es que además también ofrece un refugio. Por la propia, creo que lo decía Sonia, la propia configuración urbanística de la costa sí que favorece que se convierta en refugio. Es que lo tiene todo, es decir, tiene urbanizaciones laberínticas, tiene unas comunicaciones, bueno, pues también bastante potentes, luego tiene una presencia extranjera muy importante, una comunidad foránea muy importante que permite al que viene escondiéndose pues pasar más inadvertido. Muchas veces que parece que esto es sencillo para la policía, ¿no? Parece que es que el delincuente, el fugitivo viene con el carnet en la boca. No es así. Normalmente se esconde en lugares donde no hay ningún rastro de su identidad. Igual la inversión que ha hecho está, hay una sociedad detrás, hay una maraña societaria detrás y es dificilísimo llegar hasta ellos. Y se esconden aquí, como no sé que los paren en un control, que al final esa vigilancia pasiva es donde se acaba detectando la mayoría de los fugitivos, pues no caen, ¿no? Es decir, o se meten en un lío, los paran en un control, o es difícil ubicarlo, y no solo por el hecho de ser de fuera, ni muchísimo menos, ¿no? Significa que puedan convertirse a ojos de la policía o de la Guardia Civil en sospechosos. Es bastante complejo, pero vamos, coincido en las apreciaciones que han hecho en cuanto a las particularidades de la zona.
Juan Cano, periodista del Diario Sur, experto en sucesos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan.
Un placer siempre.
Gracias.
Un abrazo.
No sé, la abogada Leticia Tebull, si ha tenido alguna vez que defender a un mafioso.
Bueno, no es el área de mi trabajo, la verdad, porque yo soy laboralista. Y los penales que yo he tenido han sido siempre vinculados a derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero bueno, pero soy ciudadana de Torremolinos, soy de la Costa del Sol y bueno, conozco también el medio, y yo creo que efectivamente es una cuestión transversal. El hecho de la coordinación, lo de los medios y de que haya obviamente más policía y más guardias civiles, obviamente yo creo que estamos todos en la misma base, ¿no? Han sido muchos años sin convocar por las crisis plazas, y las ofertas públicas pues son procesos lentos, y me imagino que poquito a poco se irán mejorando esos datos, ¿no? De policías y de que salgan de las academias. Pero efectivamente la coordinación entre cuerpos, una mejor dotación de la fiscalía. Lo de la fiscalía es para morirse.
La fiscalía es morirse.
Es para morirse, porque yo sí que voy a la fiscalía.
sobre todo en Marbella, con el fiscal jefe allí, y aquello es que da miedito entrar nada más que a sus oficinas. O sea, es que lo que no puede ser es que ni la fiscalía esté digitalizada, que cuando tú vas a ver unos autos es que directamente parece que los llevan en carretilla de un juzgado a otro de la costa. Entonces, una mejor coordinación y de información, y no hacernos trampa al solitario. Todo esto viene del boom, de la especulación también inmobiliaria. No vamos a olvidarnos de cuando la operación Astapa con Valle Romano, el campo de Gibraltar y el tráfico de armas. En fin, todo lo que suponga posible blanqueo a través de la ordenación del territorio se retroalimenta. ¿Que es un problema subyacente? Sí, nos afecta. Sí, pero como decía Juan Cano, ¿no? Es decir, muchas veces decimos, bueno, nos afecta porque le han pegado un tiro a uno en el restaurante de abajo donde tú a lo mejor estuviste hace dos días cenando con unos amigos, ¿sabes? Como nos ha pasado más de uno y a de dos, o ha pasado al lado del sitio de la rotonda porque vas a correr ahí o hacer deporte cerca. Entonces, bueno, que y además, bueno, también os digo una cosa, con el tema del narcotráfico y tal, cuando veis en fin, las redadas que se hacen, muchas veces tan increíble y caen un montón también de agentes, ¿sabes? Entonces, pues es que yo creo que la situación es muy complicada, ¿no? Porque con la policía también de la agencia de aduanas, que también hacen un montón de cuestiones en el campo de Gibraltar, en fin, tenemos todos, como dice Sonia, amigos conocidos que trabajan en los medios, y bueno, el escenario no es fácil, desde luego.
Bueno, de este tema, Rosa Francia y Montserrat Lorca, no le doy la palabra porque hay tantos que quiero, por ejemplo, comenzar con ella con otro. Los datos, las cuentas que hemos conocido ayer, en 2022 el gobierno central va a destinar o prevé destinar a Málaga casi 400 millones de euros, lo que recoge los presupuestos generales del Estado, casi 400 millones para Málaga, que supone más del doble de lo previsto en este año que estamos, 2021. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay proyectos pues que se van a llevar 227 millones de euros, como es un tramo concreto, la mitad de ese presupuesto de Málaga, que va al tramo Algeciras-Bobadilla del corredor de mercancías que va a conectar con Europa, es una fantástica noticia, y otros proyectos ferroviarios que pues quedan ahí en el papel, como el famoso tren litoral para conectar Málaga precisamente con la Costa del Sol de la que estamos hablando, proyectos que quedan dibujados en el papel con una cantidad al lado, pero nada, por seguir dándole una patada al balón para adelante, los baños del Carmen, proyectos que se arrastran desde hace años como el acceso norte al aeropuerto. Esas son las cuentas. La valoración, por ejemplo, cómo no, desde el Partido Popular, la diputada por Málaga, Carolina España, pues dice que no importa solamente lo que se plasme en el papel, que es que después hay que hacerlo.
El papel lo aguanta todo, pero unos presupuestos que no se ejecutan no sirven para nada. Por lo tanto, los presupuestos generales del Estado para la provincia de Málaga estamos viendo que es papel mojado.
En este sentido, coincide con el diputado también por Málaga de Ciudadanos, Guillermo Díaz, que cuestiona precisamente la escasa ejecución de los presupuestos.
Yo creo, sobre todo, que es que directamente arrastran las casillas del presupuesto y hacen copiar-pegar. Eso es lo que honestamente creo. ¿Por qué? Porque veo que lo hacen, esto va de un año para otro y no se mueve una piedra. O sea, es que no avanza un milímetro. El acceso norte al aeropuerto, pues ya veremos, ojalá. Los detalles están muy bien, pero luego el nivel de ejecución de los presupuestos es bajísimo.
Deberíamos eso, exigir que se ejecuten las cosas que se plasman en un papel, supongo. Rosa, no sé cuál es tu opinión, Rosa Francia.
Tiene que ser esa, forzosamente. Quiero decir, eso no tiene contraindicación.
Sentido común
positivo.
De ciudadano, no de político.
Claro, claro. Lo que se presupuesta merece la pena en la medida en que se ejecuta, si no, es un brindis al sol. Todo lo que sea aumentar los presupuestos, pero aumentar los presupuestos de una forma que no se endeude a nuestros herederos para todo el futuro, pues está muy bien. Pero si es de verdad. No sé si son simplemente letras, y yo en eso, por supuesto, me fío muchísimo de Carolina España, que para eso es economista.
No sé si se fía igual Montserrat Lorca o Leticia Tebull, que en ese caso Leticia es socialista, Monse es empresaria. Monse, si tú haces un presupuesto anual, entiendo que lo haces con la idea de cumplirlo, ¿no?
Totalmente. Es que no entiendo cómo se prevé un presupuesto y luego no se ejecuta. Se supone que se cuenta con ese dinero, ¿por qué no se ejecuta? ¿Cuál es la razón por la que se queda en el aire? O sea, yo puedo entender que pueda pasar O sea, nos podemos equivocar, pero que sea de manera reiterada, como ha dicho, que un copia y pega, es que no entiendo.
Pero es que eso lo hacen, que eso sí. Lo hacen todos, Montserrat, que sí, lo hace el PP, digo, que lo hace el PSOE, lo hacen todos.
Lo digo
sí, pero los políticos, los empresarios sí hacen presupuestos claro. Ejecutables, exacto, porque están utilizando su dinero. En todo caso, son los políticos, son los gobiernos los que hacen unos presupuestos que son de contenido político para ganar votos, pero no para que la gente viva mejor.
Yo quiero intervenir. Es que, vamos, yo estoy flipando un poco, perdona, con todo el respeto y el cariño que os tengo.
Venga.
O sea, yo entiendo que podemos hacer una divergencia de cómo se hace el reparto en nuestro territorio en Andalucía, pero, hombre, me parece que decir que cuando mi comunidad autónoma recibe el 17,4% del total del presupuesto del Estado español, que es además la primera vez en 11 años que se cumple con el peso poblacional de Andalucía, que os recuerdo que la disposición adicional tercera de nuestro estatuto dice que debemos de recibir fondos según nuestro peso poblacional, que eso ha sido una reivindicación de todos los gobiernos que han pasado por Sevilla, y que esta es la primera vez que ocurre que se nos da los dineros en base a nuestra población real y que nos dan 2.260 millones de euros, o sea, en fin, lo que vayamos a decir, lo digo porque esto no es de tirar solo
2.062 millones de euros, ¿dónde los...?
Andalucía recibe...
Ah, de Andalucía, 260,
Andalucía recibe 2.267 millones en inversión en los presupuestos.
Es que me pensaba que hablabas de Málaga, Leti.
Con cuatro, no, por eso te digo que luego, a cuestión territorial y a provincial, evidentemente cada uno tirará, porque Córdoba tirará de los suyos, Jaén tiene sus problemas también, y Cádiz, pues qué te voy a contar. Y nosotras somos de Málaga y hablamos de lo nuestro, ¿no? Que para eso es mi libro. Pero lo que me parece increíble es que traslademos, y ojo, y no por tirar de argumentario, es decir, yo tengo una visión muy crítica, porque entiendo que los presupuestos, evidentemente, se presupuesta, y cuando yo quiero ver la ejecución real de los presupuestos, todo lo que hemos estado en la gestión pública lo sabemos. Esto es la realidad, ¿cuál es? Cuando se ha ejecutado, cuando se ha visto. Pero, hombre, yo creo que en una previsión como esta no podemos estar más que satisfechos de que por lo menos el discursito del victimismo lo tenemos que abandonar. Ahora lo que habrá que hacer es...
Claro, Leti, y no es mejor, y no es mejor que pongan, me da igual que sea el PSOE ahora mismo como que cuando ha sido el PP, o, que pongan acceso norte al aeropuerto de Málaga, que pongan cero. Que pongan cero, no que pongan para este año 2021, que pongan 13 millones de euros. Y hace justo un año en esta tertulia nos estábamos felicitando porque para el acceso norte al aeropuerto de Málaga se iban a destinar 13 millones de euros. Mentira, mentira, arrastrado. Igual que los Baños del Carmen, que pongan presupuesto para el año 2022, para Baños del Carmen, cero. Y entonces el ciudadano pues seguirá votando o no al Partido Socialista, pero no se sentirá idiota de pensar que, no, si es que van a destinar dinerito. No, no, y para el Tren Litoral. Eso es una tomadura de pelo, ni siquiera que salga reflejado en los presupuestos, Leticia. Es mi opinión.
Bueno, pues esa sería, yo creo, que la única casilla que a lo mejor dice que arrastra, ¿no? Porque, bueno, eso es algo que se ha quedado pendiente. Venimos de donde venimos, de una pandemia, venimos de un gobierno...
Del Tren Litoral lo prometió Chávez hace 20 años, sí, Leti.
Sí, te digo que sí.
La pandemia
pero
era hace,
hombre,
un año.
Llevamos 3 años entre gobierno y presupuesto prorrogado, que os recuerdo que nos hemos estado comiendo el presupuesto de Montoro 2 años y medio, no ha llegado la pandemia y nos ha revuelto no solo a España, al globo. En fin, yo no digo que la herramienta del presupuesto sea porque yo he tenido aquí a mi alcalde del Partido Popular muchos años gobernando, y cada año eran los presupuestos más sociales del mundo, y luego no vea las modificaciones de crédito que ha hecho, que yo no me voy a caer en ese argumentario, Mónica, si te lo estoy diciendo, pero es que por favor, es que vamos a ser un poquito de coherentes, vamos a felicitarnos que el proyecto es, y ahora lo que habrá que exigirle a uno y a otro, y a los de la moto, es que cumplan. Y vale, los 13 milloncitos de euros para el acceso norte, sí, pero hay muchas más cosas ahora mismo que el acceso norte, también te lo digo. Digo, porque la situación en la que se ha quedado...
Pero que no lo pongan, pero que no lo pongan, o que hagan algo, que no han hecho nada. En todo caso, para no escuchar solamente tu opinión y la mía, vamos a escuchar, por ejemplo, la de Inmaculada Gálvez, que está con la mano levantada, y después escuchamos a Sonia también.
Yo muy breve. Lo del tren litoral, ni para uno ni para otro. El tren litoral, tal y como lo tenemos concebido por el litoral, no se va a poder hacer nunca, porque claro, hay que expropiar tantísimas casas que no hemos comido todo el territorio y no se han previsto en los planes generales ni en el plan territorial dejar suelo para eso. Ni siquiera se ha desdoblado la de Fuengirola y ni siquiera se ha mejorado la línea de Fuengirola. Ni con un partido ni con otro.
Es, o sea, imposible, que si es que es imposible.
Es una falacia y una fantasía que todos tenemos. Eso por otra parte. Yo ya cuando fui diputada, un ingeniero de camino presentó un proyecto y yo me hinché de reír en la delegación del gobierno porque dije yo, bueno, este no conoce ni el territorio. O sea, eso hay. Y luego está lo de los baños del Carmen, lo de los baños del Carmen, 13 millones, pero el señor que tiene los baños del Carmen está encantado que no se haga y gana mucho dinero, que por cierto era concejal del PP. O sea, que lo de los baños del Carmen, este señor está encantado que no sea algo público y a lo mejor quién sabe si lo para o lo está parando o no les conviene a nadie que los baños del Carmen se metan mano mientras que este señor esté haciendo la caja que
hombre,
está
Ima,
haciendo.
Yo simplemente por aclarar que si Pedro Sánchez, si Pedro Sánchez le está haciendo el favor a un ex concejal del Partido Popular de Málaga, a mí se me escapa la vida, de verdad, se me escapa la vida. Sonia Crespo.
A ver, breve, intento ser breve. Tienes razón, Mónica, en que determinados proyectos, pues si no van a hacer absolutamente nada, pues es mejor que no pongan cero y no pongan 82.000 euros para el tren litoral, porque todos sabemos que no lo van a hacer. Pero es que eso no lo pueden hacer, Mónica. Son políticos, pero realmente...
Yo creo que votaré al partido político que en las próximas elecciones me ponga yo al tren litoral cero. No lo prometo. Yo creo que votaré a ese. Que como lo prometen todo, no sé ya a quién votar, porque es que...
Claro, eso no te lo va a hacer ninguno, porque es que hasta los nuevos también te venden las mismas cabras. Claro. Entonces, a ver, y luego la Junta de Andalucía, es verdad que es un proyecto a nivel estatal, pero que la Junta de Andalucía también ha utilizado, que yo trabajaba en el PP, en sus argumentarios, el territorial, y tampoco en los presupuestos de la Junta había alguna partida importante. Entonces, en fin, lo incluyen porque, claro, quitarlo de un plumazo supondría, pues yo no sé qué supondría porque no somos idiotas y sabemos que no. Pero bueno, también me parece, y yo no soy socialista en absoluto, pero hombre, vamos a esperar para valorar si lo cumplen o no lo cumplen, o el grado de ejecución, a que se pongan en marcha, porque huele un poco también que no hay realmente una crítica, ¿no? Es cierto que el presupuesto se come, prácticamente 60% se lo come la conexión ferroviaria, es decir, a Bobadilla, pero por lo menos me da la sensación de que eso va a ser real. Va a ser real, Mónica, y es una reivindicación también histórica, entonces me voy a quedar con eso positivo, y si eso lo ejecutan, que me da la sensación de que tienen intención y por eso dedican una partida tan grande, pues bueno, a lo mejor ya es como el consuelo de tontos, ¿no? Dices, bueno, pues yo creo que esto sí va a salir adelante. Sobre los baños del Carmen, no estoy de acuerdo con Inmaculada. El empresario tiene mucho interés en que se revitalice y se le garantice una seguridad al enclave. Además, otro de los principales defensores de la revitalización de los baños del Carmen no ha sido el PP, solo Ciudadanos. Precisamente ha sido Ciudadanos el que más ha impulsado y el que más iniciativas ha presentado en el Congreso a favor de actuaciones allí. En fin, que creo que lo de Bobadilla va a ser real. Me da la sensación y me voy a quedar con eso positivo. Y esperemos a ver qué ejecutan y qué no ejecutan. Comentaba Montserrat, ¿por qué no se ejecutan? Hombre, porque cuando son proyectos de una grandísima envergadura, muchas veces no pueden salir adelante. No hablo ya del tren litoral. O tardan más de lo previsto. Por eso se van arrastrando muchas veces las partidas. No creo que tampoco sea la intención de los políticos de mentir por mentir, ¿no? Pero que, claro, es que cuando hablamos de infraestructuras ferroviarias o de carreteras, luego no es tan fácil ponerlo en marcha y muchas veces, pues por eso también se dilatan. También ha pasado en la ciudad. Mónica, también para el proyecto de ciudad que gestiona presupuestos más pequeños.
Claro, ahí está con los presupuestos Carlos Conde haciendo todo el día número y el alcalde que no quieren decir nada, pero cuando salgan los presupuestos del ayuntamiento también vamos a ver todo lo que es copia y pega, si es que hay copia y pega, que seguro que algo habrá. Vamos a seguir avanzando, seguiremos hablando de cuentas, pero es que quiero aprovechar que hoy la tertulia está Montserrat Lorca, empresaria del sector belleza, para abrir un melón. Bueno, este melón me encanta. En vuestra opinión, ¿la mujer, igual que el hombre, debe vestir como le parezca o debe mantener, como el hombre, cierta coherencia pues no sé, con la imagen que quiere proyectar, con su género. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Las mujeres que dan el deporte en Antena 3 van vestidas, es que además todas, ceñidas, con minifaldas cortas, con cortas para lo que se puede ver en un informativo, ¿no? Con escotes más pronunciados los que se suele ver en un informativo. ¿Ellas ejercen su absoluta libertad de vestir como quieren o son usadas, entre comillas, para atrapar a un público masculino propio de esa información del deporte? No sé, yo no veo vestida así a Susana Griso o a Sandra Golpe o a Mónica Carrillo, pero sí veo así a las chicas del deporte. ¿Quién quiere empezar? Monse Lorca, quiero comenzar contigo.
Venga, pues yo quiero pensar que se visten como a ellas les apetece. O sea, yo creo que entiendo que tienen toda la libertad para vestirse si quieren ponerse una falda más o menos corta. Y dudo mucho que haya muchos chicos que se aficionen al deporte o que vean las noticias de deporte solamente porque la chica que sale vaya más o menos ceñida. Yo creo que aquí hay mucha afición al deporte independientemente de cómo salga la chica, porque de hecho las mujeres hasta hace bien poquito no eran las reporteras deportivas y había mucha afición al deporte. Entonces, no, vamos, yo quiero pensar y lo siento así, que no es un reclamo para atraer más público masculino. Leticia, como quieran.
Bueno, yo, en fin, es una opinión de Monse, los datos son otros y los vamos a dar. Mira, precisamente el 7 de octubre la Asociación Arrabal, con la colaboración del Ayuntamiento, y participó precisamente mi asociación en la presentación del estudio de Mindful Woman, que es un estudio que se ha hecho, un informe sobre el papel, por ejemplo, de la mujer en la publicidad, ¿vale? Y precisamente los datos son, pues, lo que sabemos. Nosotros socializamos a través de los medios de comunicación, a través de la publicidad. Y de uno de los datos más relevantes que se sacó es que solo el 6% de las mujeres se identificaba con la publicidad actual. Cuando hablo de eso, hablo también de los modelos que vemos en la televisión. Y estoy totalmente de acuerdo con Mónica que lo que vemos a la hora de reproducir estándares de belleza están totalmente dirigidos. Pero no nos hagamos trampa al solitario, o sea, esto no es una cuestión de que yo lo opine, ya me encantaría a mí opinar otra cosa, pero es que los datos, igual que los presupuestos están en papel y nos dan en la cara, los datos nos dan en la cara también, con lo cual, bueno, lo que se salga de los datos es mera sugestión y mera ilusión, pero la realidad es que no. La realidad es que nos condicionan, la realidad es que además los datos están diciendo que a través del uso de las redes sociales se está estigmatizando mucho más el sesgo de género, el cuál es el comportamiento que debemos tener las mujeres o los hombres por razón de nuestro género, y esa es la deconstrucción en la que estamos intentando trabajar, ¿no? Pero es que además lo estamos viendo incluso que están algunos datos volcándose del uso de sesiones de estética para niñas cada vez más jóvenes. Con lo cual, el hecho de que en determinados sectores, y precisamente el deportivo, está tremendamente masculinizado, eso es así, lo vemos de una manera palmaria. Y os pongo un ejemplo que ha ocurrido en las últimas Olimpiadas con el equipo de vóley playa. Se prohibió a la selección de Noruega ponerse mallas más largas en vez de el típico top y braguita de bikini cuando sus compañeros juegan con camisetas y mallas.
Sí,
vamos a ver, esto es lo que es, o sea, que creemos en una falsa sentimiento de libre elección en las que todas creemos, ¿vale? Las que todas creemos, porque yo también lo creía de más jovencilla, de, yo me he educado en igualdad, yo soy muy igualitaria, tal, y cuando llegas, por ejemplo, a mí me tocó con mi primer puesto de trabajo, te das una hostia que te da ahí la hostia de la realidad, y la realidad es que no hay nada que no esté manipulado, sesgado y tenga un sentido.
Rosa,
con
lo cual, bueno.
Pero y que te obligaron a ponerte una ropa que no iba acorde con tu
pero
forma.
Pero no solo que te obliguen, o sea, Monse.
No te pregunto, como acabas de mencionar.
No, esa indicación no va a ser te obligo a. Pero ya, vamos ya, a bueno. Ver, yo, vamos a ver, es que muchas veces lo tengo que arrastrar a una experiencia personal y ya pasamos el turno a otra compañera, para no. Pero vamos a ver, yo cuando fui cargo público con 23 años, tuve inconscientemente la tendencia a usar ropa que me hacía más mayor, porque ganaba en respetabilidad. porque era una mujer, porque era joven, porque era estudiante. En fin, esos sesgos los he vivido yo. Es decir, nadie me ha dicho, Leti, por favor, ponte esta chaqueta y no te ponga las Converse para ir al pleno. Pero tú me veías en las fotos de hace 10 años, Monse, y parezco mayor que ahora. Y lo estoy llevando a un terreno súper personal. Pero es que esto es así. Nos pasa en todo, en el plano del deporte, en el de los medios de comunicación, en la publicidad sexista, en todo. Y en todo, y os digo que muchas instituciones trabajan en esto. Rus Arabia estaba en esa mesa y había que escuchar lo que decía. Y es del Partido Popular. En fin, me refiero.
Vamos a escuchar más opiniones. Rosa Francia.
Sí, bueno, siempre se ha oído decir que hay empresas que imponen determinado tipo de uniformación a las mujeres, y habitualmente no es una uniformación tipo burka, sino que suele ser un tipo de ropa que les hace parecer más atractivas de cara a la clientela masculina, etcétera. Puede que a la inversa también ocurra, y concretamente en los temas de imagen, como es la televisión, está claro que la selección se hace, no te digo yo que solamente por, ni muchísimo menos, pero cuenta muchísimo el atractivo de las personas para que sean contratadas o no. ¿Hasta qué punto se puede luchar con eso? Seguramente no. Y tampoco en sí es malo. Lo malo es cuando la manipulación llega a contravenir la dignidad de la persona, no solamente de las mujeres, también de los hombres. Entonces, es tan difícil establecer unas reglas, es tan difícil decir hasta aquí sí y a partir de aquí no, que yo creo que hay que confiar más en el criterio de la gente. El que crea que porque las locutoras o las presentadoras lleven la ropa más ceñida o menos, van a atraer más a los espectadores de deportes, me parece que están perdiendo el tiempo. Porque realmente la gente busca otro tipo de cosas.
Sonia Crespo.
A ver, yo creo que son dos cosas diferentes. Evidentemente la apariencia cuenta, porque al final es una manera de comunicar, se comunica verbalmente, pero también con la propia imagen. Como dice, a ver, lo que tú has comentado es una obviedad, te pones a ver exactamente la información de deportes, y cuando salen las compañeras periodistas, es verdad, especialmente en Antena 3, te llama la atención el hecho de que te choque. Pero es que yo creo que casi nos choca más a nosotras como mujeres que a los hombres, por lo que dice Rosa, ¿no? Que no es el que estén tragándose o estén viendo esa parte del programa, es porque quieren ver los resultados deportivos. No creo, la sociedad está bastante avanzada, no estamos en los años 50 y 60 que para ver a una señora ceñida tengas que esperarte a ver los deportes. Entonces creo que pierden el tiempo, ¿no? Pero evidentemente todo comunica y la apariencia es importante. Al margen de esto, ¿no? Cuando hay alguna ministra, da igual, cualquier cargo, ¿no? Por ejemplo, también se ha comentado o se ha analizado a la ministra Yolanda Díaz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque si se arregla más, ese tipo de comentarios y de análisis es obvio, como comentaba Leticia, que solamente se nos realizan son hacia las mujeres, hacia los hombres sí. También, ¿no? Porque también los tiempos evolucionan, como dice Rosa, y también se comenta pues cómo van los señores, si son más atractivos o no, cuando se puso la vacuna al primer ministro francés. Pues oye, si no se ataca a la dignidad, pues al final, como comentaba Rosa, ¿no? ¿Dónde están esos límites? Si es simplemente comentar, pues como podemos comentar otras cosas, ¿no? Cómo habla, pues también cómo se viste, cómo se comporta, si está más en forma o menos, sin atacar a la dignidad, pues tampoco, ¿qué podemos hacer? Es que es difícil, pero evidentemente las actitudes burdas como las que tú comentas con los deportes en determinadas cadenas de televisión, pues eso lo observamos todos, y creo que pierden el tiempo, que la sociedad está bastante más evolucionada, los hombres están bastante más evolucionados, no son ya tan primitivos en su mayoría.
Inmaculada Gálvez.
Uy, yo casi venía a decir que me rindo ante este debate, porque hay una cosa que he tenido ocasión de ir 3 veces a misas y a, bueno, la forma de vestir de los malagueños dentro de la iglesia en chancla y en tirantas, o sea, hay que empezar por una educación. Y acabo de venir esta mañana que le iba a hacer una foto, pero me dio miedo porque he visto a una niña de uniforme de colegio de monjas sentada abajo en casa mía, abajo de mi casa, bueno, que se le veían los cucos, ¿me entiendes? Entonces, ahora asustarnos de las de Antena 3 cuando en los colegios, en la iglesia, ¿me entiendes? No se les llama la atención. Yo soy incapaz de entrar en una iglesia en tiranta. O sea, llevo una rebeca, siempre algo por encima. Entonces, es que también no se las tan bien, que no lo hago, lo digo por respeto, pero que vamos a dejar de tontería porque es que nos lo enseñen en el colegio. Y nada más que decir que yo para cuando entré en el Parlamento, lo que hice es comprarme un traje de chaqueta masculino y me cambiaba la camiseta igual que ellos llevaban la camisa. Y fui con traje y chaqueta durante 4 años igual que ellos. Y ya está. Sí, y así nadie me podía decir si llevaba minifalda o no llevaba minifalda.
Yo de todas formas, por dejar un poco el tema, yo creo que como socializamos a través de los medios de comunicación, no hay nada inocente en todo esto. Y que estamos condicionados y condicionadas todas en esa socialización de la desigualdad. Y además, estratégicamente hay que seguir trabajando en eso, es decir, siguiendo haciendo estudios, reforzando políticas públicas que limiten esos sesgos y que nos veamos todas identificadas cuando veamos a una señora de cierta edad dando los informativos, porque esa también es otra. Porque parece que cuando llegan a determinada edad, plof, ya no las vemos. Yo no sé vosotras, quitando a Ana Rosa, pero bueno, yo hablo, por ejemplo, de los informativos. Pues hay determinadas mujeres, a mí me hacía mucha gracia ver a Rosa María Caraz, ¿sabes? Que con sus pelos rojos, sus pendientes, decir, pues mira, es que proyectamos también para las futuras niñas y niños que están, otros modelos también. Es decir, no todas las mujeres que se dediquen al periodismo deportivo tienen que calzar un 38, tacones de 10 centímetros, sino, y una melena con unas mechas balas estupendas, sino también puede ir así si quiere, obviamente. Pero realmente puede haber otros modelos, no te descartas porque a lo mejor no coincides con ese estándar. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con las imágenes que proyectamos. Entonces, bueno, pues eso es un problema de la comunicación y lo sabemos, del tratamiento informativo de este tema. Entonces, bueno, pues aunque no lo parezca, estamos condicionadas todas, todas y todos, pero sobre todo nosotras, porque esa presión se ejerce en nosotras. Porque que a mi ahijada haya que llevarle a hacerle cosas de estetición con 12 años, a mí eso me parece una brutalidad.
¿Pero quién obliga a tu hermana o a tu hermano, no sé de quién es tu sobrina, a quién corresponde, pero quién obliga a llevar a la niña a hacerse ya con 12 años la manicura, la pedicura, ponerse uñas postizas o pestañas postizas? ¿Quién le obliga?
La nena quiere, porque están socializando estereotipos donde las niñas están sexualizadas y cosificadas, y esa es la realidad. O sea, es que tú vas a comprar ropa de niña, es que incluso los bikinis, yo me he quedado un poquillo loca, determinadas marcas con rellenos, pero vamos a ver, si es un bikini para una niña de 10 años, ¿qué me estás hablando? Entonces, cuando están cosificadas, sexualizadas, cuando no han llegado todavía ni a la adolescencia, eso es lo que pasa. Entonces, que se vean a mujeres cañón de ese tipo dando los informativos deportivos es una consecuencia. Con lo cual, bueno, hay que tener mucho cuidado. Y además ahora con el tema de las redes sociales, donde estamos con el TikTok, con Instagram, con la exhibición constante y continuada. Y si no te centras o no cedes a esos círculos, no sé vosotras, pero yo tengo muchas amigas con niñas ya de 13, 14, 15 años que a lo mejor no quieren prestarse a esa dinámica y están excluidas de los grupos de WhatsApp. Entonces, esto no es gratuito, es un debate mucho más
complicado,
más tramposo, sí, más tramposo, es que, porque no se trata de libertad, porque estamos muy condicionados, es un mito.
Es que estoy de acuerdo que esto tiene que ser objeto de un amplísimo debate social. Es cierto que estamos en una sociedad más exhibicionista y más sexualizada. A algunos les parecerá bien, a mí no me parece bien. Yo prefiero un tipo de sociedad mucho más abierta, mucho más libre y donde la dignidad humana sea clara. Decía Inmaculada que ella se compró un traje de chaqueta. Vamos a ver, cuando defendemos la igualdad y vemos que en un acto, incluso en un acto solemne, en un parlamento, en un pleno de un ayuntamiento o en una academia de lo que sea, vemos los señores con traje y con corbata y las señoras con tirantillos o sin tirantillos incluso, y nos parece normal, no estamos en absoluto haciéndole un favor a la igualdad. Yo creo que el mantener unas normas de convivencia social en cuanto al vestido, no olvidemos que el vestido en definitiva es una forma de lenguaje, que cuando tú te vistes estás preparándote para transmitir
un mensaje de quién eres y lo que ofreces. Esto es algo que tendríamos que ponernos de acuerdo, porque aquí se entremezclan muchas cosas, de confesión religiosa, de edad, de un montón de cosas que hace que no todo el mundo hable con absoluta libertad. Creo que en ambientes, en ámbitos serios, debería promoverse una, no puede ser una normativa estricta, pero sí unos acuerdos mínimos en cuanto a los compromisos sociales de la presentación física de la gente.
Sonia Crespo.
Es que yo creo que son dos cosas diferentes. Estoy de acuerdo con Rosa, pero es que una cosa es la imagen, el uso que se hace de la mujer o determinados aspectos de la mujer, sexualizándola, y otra cosa es el protocolo. El protocolo, desde mi punto de vista, debe el protocolo y el ceremonial debe siempre estar vigente, pero son cuestiones aparte. Es como, como decía, por ejemplo, Inmaculada, yo que vivo en la costa, lo que yo observo en misa, evidentemente, educada, no soy tan mayor, tengo 47 años, pero jamás se me ocurriría ir en tirantillas. Te echas una especie de chal, un pañuelito, porque sabe que una sabe que no va a misa o no entra en una iglesia con tirantillos. Da igual que sea la confesión religiosa que sea, es un respeto, pero entra más dentro del protocolo. Yo entiendo, por ejemplo, que para un pleno, ahora ya se usa mucho las deportivas, pero unas zapatillas deportivas, como comentaba Leticia, no tanto porque seas un hombre o mujer, sino porque para un pleno en la que una representa a la ciudadanía, pues es mejor otro tipo de calzado, pero que yo entiendo que eso son cuestiones diferentes. Otra cosa es, yo que también he tenido puestos directivos, jovencita, y precisamente en una empresa, no en un partido político, recurra como mis compañeras, haya preferido recurrir a trajes de chaquetas sobrios porque me he sentido como mujer más protegida. Pero eso ya es otro debate, que en eso creo que la sociedad ha cambiado para bien con respecto a la mujer y determinados comentarios que a lo mejor algunas personas, y yo no soy radical para nada, ni feminazi ni mucho menos, pero determinados halagos o algún compañero cree que te está haciendo un halago y te está incomodando. Y entonces dices, pues mira, mejor me pongo aquí la chaquetita y la camisita así y me los ahorro, porque, en fin, se pueden hacer con buena intención, pero en fin, que creo que son debates diferentes, que una cosa es el protocolo y otra la imagen más sexualizada o menos de la mujer.
Bueno, sabía yo que este melón era bastante, bastante interesante. Oye, ¿sabéis? A ver si Rosa Francia lo sabe. Me queda un minuto. Rosa, ¿sabes quién es el concejal del Ayuntamiento de Málaga responsable de las relaciones con el Soviet, con el mundo soviético, con el mundo ruso?
Pero hay mundo soviético, sea ruso.
Pues, sí, pero es que el Soviet queda más divertido.
Bueno.
¿Sabes quién
muy,
es?
Pero muy antiguo. Muy antiguo ya. No, no lo sé.
Bueno, pues es Raúl López, el concejal de urbanismo, es con quien teníamos que haber hablado, que le hemos dicho que para la semana que viene, para hablar de esa posibilidad de que se instale en Málaga o no el museo Hermitage, que yo digo yo, pero si bueno, ese es un museo, ¿no sería de, ahí... de la concejala de Cultura, Noelia Losada, de Ciudadanos?
Claro,
¿por qué en el ayuntamiento?
Claro.
No, no, pues en el ayuntamiento no ha dicho
perdona,
no.
Perdona,
la persona
es que aquí...
adecuada para hablar de este tema es Raúl López otra vez.
Vamos a ver, aquí... Vamos a ver de lo que se trata.
El alcalde y Noelia Losada, ya no se llevan bien.
En ese tema no tienen, por lo que yo he leído, no tienen que hablar con los rusos. No se trata de un contacto.
Noelia Losada ha ido a comer alguna vez a la casa del alcalde.
Se trata, no. Pero me encantaría que viniera en cualquier momento.
Pues Rosa, no, de eso te voy a preguntar la semana que viene.
Déjame que te diga.
Es que llegan las dos, mediodía COPE.
Que es una empresa que ni siquiera es rusa, la que se interesa por Málaga.
Que tenemos
son
que escuchar la noticia. Rosa, te tengo que dejar.
Venga.
Hasta la semana que viene.
COPE, estar informado.